Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
Lo que me gusta a mí, un arpa, que además recuerdo hasta cuándo fue la primera vez que vi yo un arpa. Así se lo digo. Esta que suena es la de Cristina Montes, que es multipremiadísima. También ha trabajado con Zubin Mehta, con Gustavo Dudamel, con Sir Colin Davis, con Pierre Boulez. Una arpista virtuosa y extremadamente musical, ha dicho de ella el maestro Loring Massel, y ahora debuta con la Orquesta de Extremadura a las órdenes de Nil Venditti con el concierto para arpa de Alberto Ginastera. Y luego, les contamos el programa, se va a interpretar El buey sobre el tejado de Darius Milhaud, aunque esta música está inspirada de melodías populares brasileñas. Y en la segunda parte saltamos a Turquía, al terreno familiar de Nia Venditti, para escuchar Soy Lesi, la conversación de Ferit Çosun y las danzas sinfónicas de Fasil Say. Decimos todo el programa, aunque ya saben que la solista no participa en todo el programa. Fechas: este jueves en el Palacio de Congresos de Badajoz a las 8 de la tarde y el viernes en Plasencia a la misma hora, y a las 7 charla introductoria que les recomendamos que no se pierdan. Cristina Montes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Que yo no sé si hace mucha falta, vamos a presentar a Alberto Ginastera, pero este señor es mítico, yo no sé si hace mucha falta presentarle o no.
Bueno, por lo menos podemos decir que compositor argentino del siglo XX, para que la gente se sitúe más o menos, y que este concierto de arpa que tiene, bueno, una de sus obras más populares, y sobre todo para el repertorio de arpa, que es bastante como algo básico en el repertorio de arpa, por lo complicado que es, denso y a la vez bello, bellísimo.
Sí, este es el, porque siempre hay como una pieza que os ponen siempre, ¿no? En todos los concursos, y siempre hay una pieza que les ponen a todos los músicos para que demuestren si son virtuosos o no. No sé si es este o es otra.
Suelen ser otras porque lo cogen también de épocas más clásicas, como el concierto de Händel o el de Mozart, pero sí que a veces, si se van por el terreno así más contemporáneo, más siglo XX, es como de uno de los pilares básicos en el repertorio del arpa.
Sí, que yo no sé si hay muchísimo repertorio de arpa o no, porque claro, de piano y de violín hay muchísimo siempre, Cristina.
Claro, la verdad es que hay, obviamente, comparado con el piano y el violín, hay mucho menos, pero sí que tenemos mucho repertorio, sobre todo a partir del romanticismo y del impresionismo. Sí. Desde también ya cuando ya se el arpa ya se evolucionó también como instrumento, y todo el instrumento que conocemos hoy en día, el arpa grande de concierto, el que ve todo el mundo en las salas de orquesta.
Sí, que además que es el instrumento que conocemos hoy en día, pero no se conoce mucho, porque tiene muchos pedales y la gente no sabe que el arpa tiene pedales.
Es verdad, sí. Yo siempre que tengo ocasión lo cuento al público y todo el mundo se sorprende, porque es verdad que es algo que no lo conocen.
Claro.
El arpa tiene 7 pedales.
7.
Y cada pedal tiene 3 posiciones diferentes.
Dios de mi
vida. Y lo explico, si quiere, brevemente para que...
Sí, por favor, que esto es muy interesante. Sí.
Porque tiene mucho sentido. A ver, hay 7 notas musicales, ¿verdad? Dos remisas, la sí. Pues cada pedal es para una de esas notas. Entonces, cada vez que cambiamos, por ejemplo, el pedal del re, afecta a todas las cuerdas que son re.
Fíjate.
Y las 3 posiciones es para conseguir los sostenidos y bemoles. Tenemos la posición de bemol, de natural y de sostenido en cada uno de los pedales. Entonces, dependiendo de cómo esté la posición en cada pedal, por ejemplo, el re está arriba, el pedal de re está arriba, significa que el re está bemol. Todas las cuerdas re del arpa van a sonar re bemol.
Fíjate. Vamos, que tocáis con los pies todo el rato.
Las combinaciones son...
Son infinitas, exactamente. Sí, sí. Yo lo que no sé si es muy difícil tocar el arpa porque los pies son grandes. Esto, fíjate tú qué chorrada, pero los pies normalmente son grandes, Cristina. ¿Sabes? O sea, es de esto que dices, tengo que tener mucha rapidez y mucha precisión a la hora de tocar las teclas con el pie.
Sí, es un instrumento que necesita mucha coordinación, porque la gente lo que ve sobre todo en los dedos, la yema de los dedos, que es lo que toca las cuerdas directamente y el sonido y demás, pero no saben todo el trabajo que hay, que es bastante, en los pies, porque toda la armonía, todos los cromatismos, lo conseguimos con eso, el movimiento de pedales, cambiando constantemente. Por ejemplo, en esta obra de Ginastera, el movimiento abajo de pedales, para que se pueda fijar desde el público, es... Vamos, de lo más importante y de lo más difícil que hay en toda la obra.
Fíjate.
Los cambios tan rápidos que hay y la cantidad de cambios que hay.
Claro, y el no equivocarte al pisar el pedal por eso, porque digo, es que se va muy rápido. A mí me hacía gracia cuando decías, hace falta mucha coordinación, y yo pensaba, yo no podría tocar. ¿Cómo ha sido el proceso de estudio? Que ahora andaremos en el concierto para arpa, pero ¿cómo ha sido el proceso de estudio? Porque al final, aunque se tenga una partitura delante, hay un proceso. Los músicos hacéis un proceso de creación sobre la partitura.
Claro, sí. Porque está bueno, una parte, la parte técnica que la tienes que tener previa de base, eso ya lo tienes,
sí.
Pero siempre eso, enfrentarte a una nueva partitura, trabajarla, si hay grabaciones, siempre escucharla, por tener también referencia que otros intérpretes han hecho, han pensado sobre ella, pero a la vez también pensar tu idea propia y darle como el carácter propio que tú quieras tener, el tempo que tú piensas que el compositor pensaba... como situarte en la mente del compositor en ese sí. momento y adaptarlo a como tú crees que sería, que cada persona, para cada intérprete eso es diferente.
Es distinto.
Ahí
exacto.
Está lo bueno de un concierto en directo.
Sí, y es absolutamente maravilloso ver el concierto en directo precisamente por eso. No solo por ver tocar a la gente, sino porque luego cuando escuchas la misma pieza interpretadas por ejecutantes distintos, iba a decir interpretada por intérprete, iba a decir no, por favor. Interpretada por ejecutantes distintos y por orquestas distintas, dice, es verdad que cambia.
Y notan las diferencias.
Se
claro.
notan las diferencias y es maravilloso. ¿Cómo es el concierto para arpa y orquesta? Iba a decir que cuenta Ginastera, aunque es música, ya sabemos, pero ¿qué te transmite a ti, por ejemplo?
Pues, mira, a mí me encanta sobre... Bueno, voy a contar que son tres movimientos y que tiene una cadencia de arpa sola justamente antes de empezar el tercer movimiento, entre el segundo y el tercero. Y especialmente en esta cadencia yo la veo como un poco resumen, no por la parte temática ni nada, sino porque utiliza todos los muchos efectos que en aquel momento eran nuevas técnicas, que el arpa estaba evolucionando, hoy en día son más escuchados, pero
sí.
a lo mejor incluso para el público son efectos nuevos, como por ejemplo glissandos de pedal, que son como tocas una cuerda y cuando está todavía resonando, si cambiamos el pedal ahí, produce como un, obviamente, cambio del sonido en sí, pero también como ruido.
Sí.
Y lo puedes utilizar ese ruido, aprovecharlo con ritmos, y es un efecto muy espectacular, que queda muy divertido también.
Sí.
O, por ejemplo, golpes, cuando restriegas también la mano, los dedos, por las últimas cuerdas del arpa, que son de metal, el sonido ese que suena como metálico,
sí,
así, resonando, esto también es un efecto que incluye, por ejemplo, en la cadencia. Y es como muy, especialmente la cadencia, como muy vistosa de ver y de escuchar, porque por todos estos nuevos recursos y técnicas que utiliza. Y luego durante el concierto lo aplica lo mismo, pero también combinando el arpa, obviamente, y en diálogo con la orquesta. Utiliza también mucha percusión en el tercer movimiento. El tercero es un movimiento así muy rítmico, con muchos cambios de compás, y también con aire es un poco, obviamente, como él era argentino,
sí.
sudamericano.
Exacto. Sí, porque además, claro, allí normalmente hay más guitarra o bandoneón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hablamos de cuerda, guitarra, sí. Sí que yo había leído que él tenía poco conocimiento del instrumento, porque además el arpa en la cultura de América del Sur pues no está mucho. Hay muy poca en la cultura popular. Y que él no tenía mucho conocimiento del instrumento cuando se puso a componer. Que luego dices, pues mira, para no tener mucho conocimiento del instrumento, qué pieza más bonita. ¿Qué pieza más bonita le salió?
Claro, sí. Estuvo la obra se compuso en el 65, porque fue como un encargo de la Orquesta de Filadelfia.
Sí.
Pero curiosamente, cuando él finalizó ya de componer el concierto, la arpista de la Orquesta de Filadelfia ya se había jubilado. Entonces, al final, le pidieron al arpista, que era muy famoso en aquella época, el español Nicanor Zabaleta,
sí.
Que era del País Vasco.
Sí.
Él era un solista internacional y muy famoso en la época, y le pidieron a él que fuera el que hiciera el estreno. Entonces él sí que asesoró a Ginastera y le dio algunos consejos. Esto de las técnicas que he explicado fue el que le introdujo un poco en ese mundo, y para que aplicara algunas más. Y lo hizo incluso como más adaptable y más preciso para el arpa. Y fue, sí. O sea, que yo creo que fue como un trabajo a medias.
Sí, qué bonito también. Sí, porque
claro.
Al final la música es colaboración también, aunque uno
claro.
estudie mucho solo y todas estas cuestiones. Yo no sé si tú recuerdas la primera vez que escuchaste un arpa.
Pues yo la primera vez que primero la vi y luego la escuché. La primera vez que la vi un arpa fue directamente en la clase de arpa, porque si puedo contar aquí la historia
Claro.
mía, llego al arpa de mucha casualidad cuando yo soy pequeña, porque yo quería estudiar canto, pero como tienes que esperar a que te cambie la voz,
Claro.
con 16, 17 años más adelante, mi madre, que fue en el conservatorio a apuntarme, solamente le dijeron: bueno, ahora mismo, si quiere que apuntemos a la niña, tiene que ser en arpa, que es lo único que nos quedan plazas libres para este
Ajá,
año, para que empiece por lo menos con la música, aprender algo. Y recuerdo eso, que volvió a casa: que te voy a apuntar, que al final vas a estudiar arpa este año. Yo no sabía ni lo que era. Yo me pensaba que el arpa era la lira de los romanos.
claro, sí, es con lo que
Era
la
un
asocia todo
instrumento
el
más
mundo, ¿no?
pequeñito.
Con las cosas estas, exactamente, con la lira de los
Y
romanos y eso.
recuerdo luego, semanas después, ya empezar para la primera clase, ya llegar a la clase y ver por primera vez en persona, tenía yo 9 años, el arpa grande de concierto, y eso era un arpa, y eso era lo que yo iba a estudiar. Y
Fíjate.
digo: vale, vale, me gusta, pero bueno, vamos a ver qué tal.
Claro.
Y muy bien, a partir de ahí ya me empecé a enamorar también el sonido que tiene, el canto
Sí.
que directamente toca las cuerdas con la yema de los dedos y que tú produces el sonido directamente, el sonido ese tan angelical que tiene.
Sí.
Y no sé, fue todo como ya fue todo rodado. Ya a partir de ahí, ya la historia, llegamos hasta hoy mismo.
No, no, es que es maravilloso. Que además, Meta decía que eres uno de los pocos individuos que han alcanzado el nivel más alto de tu especialidad. Que yo no sé si una piensa que ha llegado al nivel más alto o que todavía queda mucho camino. Porque pensar que has llegado al nivel más alto es muy bonito y que te lo diga Meta más todavía, yo creo. Pero a ver, si me dijera Meta algo, pues yo lo pondría en mi casa y todo. Haría un cuadro de punto de cruz con las palabras de Zubin Meta, ¿vale? Pero al final, en la música siempre tenéis que estar estudiando.
Sí. Yo creo, vamos, tampoco, supongo que lo que también se refería, como digamos, a la parte técnica, porque realmente, efectivamente, seguir estudiando, tenemos que seguir estudiando y
Sí.
echándole muchas horas todos los días para mantenerlo y, como tú dices, incluso para mejorar y seguir siempre como buscando más, buscar más recursos del instrumento, más,
Más
cómo conseguir
sonidos,
mejorarlo,
sí.
lo inmejorable, que te piensas en una época que a lo mejor esto ya está en el máximo, no, pero todavía podemos sacarle más partido de alguna manera, y sobre todo musicalmente, con nuevas obras, con depende del repertorio también. Esto
Sí.
no se acaba nunca, la música es como, eso nos envuelve, es el día a día, es como, esto va a estar aquí siempre, y siempre se puede más, y siempre se puede mejorar más, y esto también es la alegría de esta profesión.
Sí, es una maravilla, la verdad, esto, porque luego es muy estimulante directamente. Y
Claro.
cuán importante, porque hablaba con Ángel Sanzo, pianista, y siempre me decía que siempre me dice además que la docencia es muy importante para un músico, transmitir lo que sabe a las nuevas
Sí.
generaciones.
Sí, la verdad que sí. Aparte, también incluso con la docencia te das cuenta, lo escuchas como, estás escuchando tu instrumento, pero desde, obviamente, desde otra dimensión, ¿no? O sea, desde la otra parte, ¿no? Y también te das cuenta, incluso tienes nuevas ideas de cómo hacer cosas diferentes,
Sí.
porque, por ejemplo, en el arpa, la mano de cada persona, igual que en el piano o en cualquier otro instrumento, las manos son diferentes. Entonces, aunque el tipo de técnica que se aplique sea la misma, pero cada persona la tiene que aplicar diferente porque su mano es más grande, más pequeñita, los dedos más largos,
Sí.
los dedos más cortos. Aunque la base sea la misma y las ideas son las mismas, pero la posición exacta de cada persona es muy diferente. Y buscar todo eso, o lo mismo enfocado a buscar el sonido o a trabajar una obra, cada persona tiene unas ideas diferentes, ¿no? Y
Sí.
trabajar con un alumno, verle evolucionar, verle crecer, aportarle tu granito de arena, pero que ellos también aprendan a saber tener eso, una vida propia por cada partitura que tocan, eso también es muy agradecido, la verdad.
Sí, eso es maravilloso también. Sí, eso, al final yo decía eso, que la música es compartir también.
Sí,
Todos los
sin duda.
conceptos que uno tenga, todas las maneras de hacer las cosas, consejos sobre las carreras que son complejas, y eso
Claro.
es absolutamente maravilloso. Bueno, aquí la han escuchado hablar, pero tocar es más importante. La pueden ver mañana jueves a las 8 de la tarde en el Palacio de Congresos de Badajoz y el viernes en Plasencia. Si quieren darle una escucha, hay discos en plataformas, ya saben, así que pueden escucharla porque es absolutamente maravillosa. Cristina Montes, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y espero veros por allí.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.